se habrán dado cuenta o se habrán encontrado en redes sociales con una movida, un hashtag, un nuevo ni una menos que empieza a visibilizarse también en las últimas horas, con el hashtag Justicia por Lali. Como mujer no deja de llamar la atención y no deja de resonar en la cabeza tantos nombres y tantas personas que han utilizado la bandera de ni una menos y hoy no están, y tantas otras que no conocemos y que están luchando su causa y visibilizando su causa. Hoy nos acompaña Doris Saracho y nos acompaña el doctor Martín González para charlar de este Justicia por Lali, para contarnos un poco de qué se trata, quién es Lali y, por supuesto, qué tenemos que conocer con respecto a esta sociedad que nos rodea y que pretendemos cambiar. Doris, bienvenida a la mañana de la Radio Pública. ¿Cómo
hola,
estás?
Hola, muchas gracias. Antes que nada, gracias por darme este espacio para que pueda contar la historia de mi hermana. Uh-huh. Mi hermana se llama Laura Saracho, es más conocida como Lali.
Sí.
Todo el mundo la conoce como Lali. Y este es un hecho que a ella le pasó hace 6 años. Hace 6 años que venimos pidiendo justicia, hace 6 años que pedimos que la sociedad nos acompañe, que la justicia nos dé por fin un resultado favorable, una condena para el agresor. Y si querés te comienzo a contar un poco cómo pasó. Ella hace 6 años salía de un boliche, puedo decir el boliche, Recorcholis. En ese momento era muy común, cuando salías de Recorcholis te ibas hasta la sanguchería el 10, uh-huh. Ella se iba a comer ahí un sándwich de milanesa, entonces se sube a un taxi sola, porque ella era una mujer libre, no tenía miedos, se sube sola, se le acerca un conocido de vista, que la llama por su nombre, le dice: Lali, escuché que vas al 10, me subo con vos, compartamos el taxi. No vio lo malo en eso,
claro.
Acepta. Y bueno, y fue el principio de esta historia por la que hoy estamos luchando.
Sí.
Al bajarse del taxi, un poco antes del destino, en la zamarrea, la golpea brutalmente, porque el objetivo de él era violarla. Uh-huh. Venía teniendo un deseo perverso por ella hace mucho, y eso te lo puedo decir porque él ya había hecho comentarios de ella, de lo linda que era. Y la zamarrea, intenta violarla, la golpea, Laura, por obra de Dios o lo que sea en ese momento, logra escaparse, pero con todas las secuelas que esto dejó.
¿Sí? Secuelas físicas y emocionales. Y
por supuesto, las emocionales están de más decir todos los traumas que causa estas cuestiones cuando a uno la violentan, cuando hacen uso de su cuerpo y violentan tu libertad, ¿sí? Tu cuerpo, pasan tus derechos, que te deja para toda la vida.
Totalmente.
Algo para toda la vida, y nosotros estamos pidiendo una condena por eso, pero por supuesto le dejó daños físicos. Ella perdió piezas dentarias desde la raíz de la brutalidad del golpe. Ella está con implantes, para la gente que dice es mentira porque tiene dientes, existen los implantes, está con implantes, pero eso le causa un dolor de encías crónico. O sea que es una tortura continua, diaria, algo que ella nunca se lo va a sacar de la cabeza.
Y además que la remite a ese momento.
Cada dolor siempre va a pensar el origen del dolor, o sea, es algo como muy trágico, de verdad es muy trágico, porque es imposible de olvidar, esto no se olvida. Y por supuesto que a ella le quitó la paz, le quitó la sonrisa, la inocencia que tenía, porque siempre fue de creer en las personas.
Claro.
Y la paz a toda la familia, de verla durante estos 6 años mal, o sea, verla en diferentes momentos mal, volver a casa llorando, preguntarle, y ella no queriendo contar porque está cansada de contar, cansada de que no le crean. Cansada de que se rían en la cara, y eso te lo puedo decir yo, porque a mí también se me han reído en la cara, como cuando he contado la historia, me han dicho: bueno, la tenés viva, dejate de joder, cosas
así. Es increíble cómo, a pesar de cómo ha avanzado el rol de la mujer, el empoderamiento, sus derechos, la participación inclusive para poder plantear este tipo de situaciones, a nivel social todavía no hayamos roto ciertos mitos o ciertos modos de plantear o de sentir este tipo de situaciones. Nos estás contando del caso de tu hermana, que ocurrió hace 6 años, pero que han sido 6 años en donde la familia ha sido un apoyo, pero además son 6 años en donde ha tenido que trabajar para que hoy tenga un juicio.
Por supuesto, ella trabajar para que no le cause más daño del que le causa, trabajar para vivir con esto y nosotros de no bajar los brazos, porque yo te tengo que admitir que más de una vez, y aquí mi abogado te lo puede decir, el abogado de Laura, las veces que le dije no aguanto más, ya que yo quiero, no quiero que me hablen, no quiero saber, porque siempre yo no quiero dejar pasar cómo fue el inicio de esta causa en la justicia. El ambiente de tribunales que nos cerró la puerta una y otra vez en la cara. En ese momento nos constituimos como querellantes con un abogado defensor, porque sí, me habían dicho que los abogados defensores son buenos, pero en ese momento, te voy a decir, no estaban preparados, ni humanamente, ni me parece, ni profesionalmente, porque me decían, yo iba diciendo, bueno, secuestraron el celular, yo proponía cosas, claro, pero fueron esto, mira, él le mandó un mensaje, le mandó mensaje ya a mi hermana, busquen eso, porque eso comprueba que él miente cuando dice que no la conoce, y ya, nosotros hacemos el trabajo, listo, cerraban la puerta, y así, esas eran las respuestas. Elevaron la causa en un principio como abuso sexual simple, o sea, en grado de tentativa, cuando el abuso hubo, lo que no hubo es violación, que ahora se intenta llevar hacia eso la nueva carátula.
Sí.
Pero bueno, quiero que quede bien en claro que la instrucción en la justicia fue pésima, los profesionales que estuvieron en ese momento, pésimos, los fiscales en ese momento, pésimos. Ahora algo mejor está, sí, realmente he tenido llegada a la fiscalía en la que finalmente está ahora en el final de este juicio.
Sí.
Y un poco más receptivos son, pero por supuesto que
falta muchísimo.
Falta mucho. Sí, falta mucho. Y la verdad que estamos cada vez más cansados, más enojados, pero no queremos bajar los brazos porque ¿cuál es el ejemplo que damos? O sea, sí, porque yo la tengo viva a mi hermana, puedo compartir con ella, listo, no pasó nada, y no es así. No es así porque este individuo anda en los clubes deportivos, te puedo decir los nombres de los clubes donde él se desempeña. Mi hermana se lo ha cruzado en Las Cañas Fútbol, Las sí. Cañas, que es súper conocido en este momento. Totalmente. Mi hermana se ha acercado al dueño, al encargado, le ha dicho, mirá, me pasó esto con este tipo, ¿podrías vos al menos sacarlo cuando yo esté?
Derecho de admisión.
El derecho de admisión, y le dijo, no puedo, por ley no puedo, tráeme un papel y yo lo saco. Así de fácil, se lavaban las manos. Con lo cual Laura tenía que ir a la abogada, pedir que le redacte, que le autoricen la prohibición de acercamiento, que se la daban, por supuesto, pero con el papel se manejan los hombres ahí en ese lugar. A nadie le importa el dolor, a nadie le importa el violador en potencia que tienen dando vueltas,
sí,
porque por supuesto piensan que los violadores tienen cara de violadores, que tienen tatuado en la frente, no sé qué piensan, que lo van a ver así tan simple, ven cara de buenito o alguien que se dirige bien y ya le dan la inocencia.
Doris, ¿esta persona está suelta entonces? ¿No ha estado detenido en ningún momento? ¿Ha podido ejercer su libertad sin ningún inconveniente?
Totalmente, él está... actúa en la sociedad libremente, mucho más libre que nosotros, porque nosotros cuando nos enteramos que está en tal lugar decidimos no ir para no cruzarnos, o sea que la familia y Laura somos los que nos estamos escondiendo. Para el colmo, yo la verdad que no voy a hablar mucho de lo que es su vida personal, pero tiene un tiempo que ni yo lo tengo, que anda en todos los clubes, porque mi hermana se lo cruzó, dijo, bueno, no voy a Las Cañas para no cruzármelo, voy a ir, y fue a un club que queda ahí en la Perón, no recuerdo el nombre, un club chiquitito que debe haber 3 canchitas, se lo cruzó ahí, que ahí tuvo un altercado en el sentido, ella lo ve, se paraliza, sale corriendo,
por supuesto,
se fue
con el agresor,
sí, con el riesgo de accidente. Amigas, nuevas amigas a las que nunca le había contado el hecho, que las ven temblando y recién se fueron enterando en cada suceso que le pasó. Él además trabaja como entrenador en un equipo de fútbol en Atput, que es un club donde juegan los profesionales al fútbol. Ahí está mi hermano también, y mi hermano fue a reclamar, mirá, está en juicio, está en proceso, porque el juicio va a ser ahora, pero fue a reclamar, está en proceso, y le dijeron, mirá, por ley no podemos hacer nada. La misma respuesta, o sea, che, no, qué mal, nunca esa respuesta, no, sí, lo sacamos hasta que termine el proceso, o vemos, no sé,
siempre nada. Por ley, pero ¿la ley no ampara o no defiende a la víctima, a la familia de la víctima?
Y mira,
porque a todo esto, el que está gozando de todos los derechos y las garantías de la ley y de la justicia, es esta persona que está por ser imputada próximamente.
Claramente las garantías son para el agresor, las garantías nunca fueron para la víctima, porque si no, muchas cosas no hubieran pasado, no seguirían pasando. Y sí, así contestan estos hombres, grupos de amigos que lo defienden, que creen en él. La verdad que no sé por qué, como te digo, esperan una cara de violador para no creer, no sé. Y esas fueron las respuestas. Yo, abogada, no soy, no sé mucho de leyes, pero calculo que en lugares privados uno puede tomar partido y decidir el derecho de quién entra o no entra, o mínimamente si alguien tiene una causa en proceso de violencia o de lo que fuere, prohibirle. Yo creo que se podría, pero no quisieron hacerlo porque esto es una defensa entre, yo digo, lo dije en mis redes, es una manada de hombres que se defiende entre ellos, pensarán todos lo mismo, tratarán a mi hermana como si fuera una loca. De hecho, uno de los chicos me dijo, no sé, yo tengo que conocerla a tu hermana para ver. O sea, ¿qué quieren decir con ese tipo de respuesta? Otro individuo de ahí del equipo me dijeron, nosotros hablamos esto, lo discutimos mucho en el equipo y decidimos que no es la solución marginarlo a él, no es la solución segregarlo, la solución es hacerlo que recapacite y que aprenda del error. Imagínate que mi cara, yo no tenía respuesta, claro, ya para eso.
La condena social entonces no estaría del lado del agresor.
No.
Ahora, los colectivos de mujeres, las amigas, la familia, ¿cómo funcionan como red en este contexto? Porque salir de un caso de abuso es muy difícil, han pasado muchos años además, y tener que cruzarte con tu agresor debe ser choqueante seguramente. ¿Han recibido respuesta o acompañamiento ustedes, por otro lado, saliendo ya del plano de la justicia?
Sí, fuera ahora realmente te puedo decir que tenemos el apoyo. Ahora el colectivo de mujeres de Ni Una Menos nos dio su apoyo. Yo me junté, les conté el caso. Bueno, compartimos varios casos, la verdad que uno se entera de tantas cosas, y nos brindaron su apoyo, están con nosotras. De hecho, hoy organizamos una marcha a las 9 de la noche y ellas van a marchar con nosotras.
Bien.
Pero hace 6 años no pasó esto, como te dije antes. Se habló muy mal de la sexualidad de Laura, no teníamos apoyo, se desvió a que ella era lesbiana, homosexual, con términos muy despectivos, que esto seguro se lo merecía por eso, o que ella era muy muy rápida, por no decirte otra palabra.
Sí.
No, culpando a la víctima, no sé, faltó que digan ese día tenía puesto un short corto para justificar lo que le pasó. Por suerte, yo creo que algo ha cambiado y ahora tenemos apoyo. La mayoría, tristemente, son mujeres.
Sí.
Muy poco apoyo del lado masculino, sí tenemos, generalmente son de amigos, pero el hombre que toca de afuera el caso no se involucra. Realmente el hombre que no conoce, como me contestó este chico, tengo que conocerla a la chica, o sea,
no se solidariza con la causa.
No cree, ellos piensan, no sé, que sigue habiendo mucho machismo en el inconsciente colectivo, en la parte de los hombres. Las mujeres cada vez se lo van sacando, aunque hay mujeres todavía muy machistas, y debe haber, que ahora no se van a atrever a mandar esos mensajes que yo recibí hace 6 años. Uh-huh. Porque mujeres mismas me mandaron mensaje hablando mal de mi hermana. Yo creo que en este momento nadie se atrevería.
Claro.
Pero de que las debe haber, seguro.
Seguro. Doris, nos decías que hoy van a estar marchando. Hay
sí,
una marcha por Lali.
Sí, hoy hacemos una marcha desde la Plaza Urquiza. La idea es marchar hasta la Plaza Independencia. Yo en un principio no quería marchar por las calles, cortar y arremeter con los derechos de otros, porque no considero que esté bien. Pero la verdad que quiero que nos escuchen, la sociedad nos escuchen de alguna manera, la justicia nos escuche de alguna manera, que sepan que estamos hace 6 años y que queremos una respuesta favorable para nosotros. Basta de favorecer al agresor. Uh-huh. Y entonces marchamos desde la Plaza Urquiza a las 9 de la noche y estoy convocando para eso.
Y pensar que no solo se trata de Lali, ¿no? Todos debemos tener una Lali en nuestro grupo cercano, conocido, alguna amiga, alguna pariente, o cuántos casos que no llegamos a conocer. Hoy, por suerte, después de 6 años de insistencia de la familia, sabemos quién es Lali y sabemos su historia. Y esperamos poder decir que esa historia cobra o se cobra finalmente esa justicia tan anhelada y tan deseada. El lunes finalmente se lleva a cabo el proceso.
Este lunes 28 se inicia el juicio y en principio el 29 ya se daría la sentencia final. Sí, pero bueno, eso sobre la marcha. El lunes 28 inicia el juicio, eso te puedo confirmar.
Sí.
Y yo lo único que espero que esto de hacer tan visible el caso de Laura dé un ejemplo favorable, que se dé una sentencia, porque qué mensaje le vamos a dar al resto de las chicas que están dudando si denuncian o no denuncian a su agresor, porque no deja de ser, no, esto no es nada lindo ni para la familia, ni imagínate para Lali, que ella lo vive a veces como mucha exposición, de que su nombre, lo primero que se ha asociado su nombre es a una causa de abuso y agresión. No es nada lindo, porque la gente es muy fría, no es nada lindo que ella salga a la calle y le diga, ah, vos sos la del caso, cosas así, y que ella lo va a tener toda la vida. Entonces, que se dé un ejemplo, que esto de visibilizar sirva para que otras mujeres se animen, porque los resultados van a ser favorables. Sí, porque si no, ¿qué mensaje como sociedad también damos? ¿O qué mensaje da la justicia con esto? Sigan cometiendo crímenes mientras no dejen las pruebas, todo bien, nadie les va a creer, la mujer sigue siendo la loca. ¿Qué mensaje vamos a dejar? ¿Sí?
Creo que hay un antes y un después del caso de Paola Tacacho, y esperemos que haya un antes y un después también del caso de Laura, sobre todo en materia de justicia, que lamentablemente nosotros no podemos tomar intervención ni cartas en el asunto allí, pero también en la cabeza, en el colectivo, ¿no? En los hombres y en las mujeres que hacemos esta sociedad. Nosotros desde Radio Nacional, los micrófonos abiertos para toda la familia de Lali, para Lali por supuesto, para su abogado, que hoy no está charlando con nosotros, pero que esperamos que después del proceso pueda contarnos un poco lo que ha sido acompañar este tipo de casos y la necesidad también de explicarle o de contarles a tantas mujeres que a lo mejor no tienen voz hoy todavía, cómo llevar adelante sus procesos y su búsqueda de justicia. Así que Doris, Martín, muchísimas gracias, y nuevamente los micrófonos abiertos para ustedes.
Bueno, muchas gracias. Te agradezco, de verdad.
Escuchábamos a Doris Saracho, hermana de Lali, y escuchábamos también a Martín González, lo escucharemos más seguramente a partir de la próxima semana. Justicia por Lali, marcha en horas de la noche desde Plaza Urquiza y hacia Plaza Independencia. El proceso se lleva a cabo el próximo lunes.